experimenta y que tiene este diagnóstico. Y las estadísticas, por lo menos en los adultos, nos dejan saber que su incidencia presenta un rumbo vertiginoso. Esta situación de las enfermedades crónicas se vuelve más difícil y se agrava con las múltiples barreras que tenemos en el acceso a los servicios de salud que sean de calidad y también los problemas estructurales que permean en nuestras sociedades. La Organización Mundial de la Salud reconoció que esto es un problema tal que ha catalogado las condiciones crónicas de salud como uno de los principales retos a enfrentar en el siglo XXI. Tenemos la participación de varios invitados e invitadas en el programa esta tarde. Contamos con la señora Tanya Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Sugar Free Kids, quien también nos estará hablando en representación de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas en Puerto Rico. También está con nosotros, más adelante, la señora Frances Delgado y también el doctor Javier Cuevas, que representan a Make-A-Wish de Puerto Rico. Contaremos con la colaboración de la señora Yasmín Santana Bonilla, quien es madre de Yaslimar González, con quien más adelante tendremos la oportunidad de hablar, y quien es una niña, una chica, que fue diagnosticada con una enfermedad crónica. Le doy la bienvenida y el saludo a todos los recursos que nos acompañan en esta tarde, agradeciéndoles su tiempo y su colaboración para el colegio.
Saludos,
buenas tardes a todos.
Me gustaría empezar un poco que le explicáramos al público que nos escucha qué son enfermedades crónicas. ¿Cómo las definimos?
Bueno, las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son las principales causas de mortalidad, como bien dijiste cuando comenzamos el programa.
Niños, nosotros los pediatras lo más que atendemos es asma, una condición que es bastante común en nuestro país, y la otra es la obesidad.
Entonces, que es una diversidad de condiciones que muchas veces las escuchamos y parecen ser bastante comunes, por lo menos a nuestros oídos. Así que quizás por eso es que nace un poco la Alianza para el Control de Enfermedades. Nos gustaría, Hernández, que nos comentara un poco sobre qué es la Alianza para continuar con la discusión de lo que son las condiciones.
Pues la Alianza tiene la misión de educar, movilizar y abogar por el desarrollo y fortalecimiento de las acciones para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades crónicas de Puerto Rico. Se enfoca principalmente en 5 condiciones crónicas en la isla, que son las enfermedades del corazón, que es verdad, estamos viendo que es la primera causa de mortalidad en la isla, cáncer, diabetes, enfermedad de Alzheimer y enfermedades cerebrovasculares. Principalmente estas son las 5, ¿verdad?, que estamos trabajando en la alianza, pero en el área de la diabetes como tal, pues sabemos que la diabetes tipo 1 no la podemos prevenir, por lo tanto en este caso lo que nos toca es el buen manejo de la condición.
Okay. Hablaron un poco de esas condiciones en las que están enfocando sus esfuerzos. ¿Cómo estas enfermedades crónicas impactan específicamente a la población de niños y niñas en Puerto Rico?
Bueno, aparte de que la vida del paciente se trastoca por completo, porque ya este niño no puede hacer lo que hace un niño regularmente. Mi hija tiene una condición reumatológica, escleroderma, que es muy rara, así que tiene una condición crónica. Ella toma alrededor de 12 tabletas diarias, se usa quimioterapia una vez a la semana, así que vivimos bien de cerca el trastoque de su vida cotidiana. Lo pueden sobrellevar muy bien los niños porque viven y nacen quizás con esta condición. Mientras más adultos se diagnostica, es más difícil. Lo importante es que nosotros tratemos que lleven una vida lo más normal que se pueda. Es a veces muy difícil. El paciente diabético es uno que sufre mucho, ¿verdad? Porque no entiende por qué no puede comer lo que sus amigos están comiendo. Es un cumpleaños, no pueden comer bizcocho. Y pues hay que adaptarlos y hacerle cambios para que puedan seguir su vida normal.
Yo quiero añadirle a lo que estaba diciendo el doctor, ¿verdad?, que también está en un alto riesgo de caer en depresión cuando estamos hablando de este tipo de condiciones, ¿verdad?, o desarrollar otro tipo de trastorno de la conducta, porque dejan de ser niños, tienen unas responsabilidades que los niños de su edad no tienen que estar pendiente a un horario, a una dieta establecida, a un tratamiento, a administrar insulina, a monitorearse los niveles de glucosa, a los síntomas, ¿verdad?, que esto requiere, ¿verdad?, cuando hablamos de la diabetes como tal y la restricción. Pero yo entiendo que también el desconocimiento que existe de estas condiciones es algo que los limita, porque mucha gente lo que crea es eso, límites, y realmente lo que necesitamos es empoderar al paciente para que él conozca su condición y pueda trabajar con ellos. Por lo tanto, no tienen límites, simplemente tienen que conocer cómo trabajarlo.
Quizás es cómo hacer un balance entre un cambio en estilos de vida, porque ya esa condición, como ustedes muy bien han explicado, es algo que posiblemente va a acompañar ese niño, esa niña, a lo largo de su vida. Y ustedes me corrigen, muchas de estas condiciones los acompañan a lo largo de la vida y no tienen cura.
Correcto. En el caso de la diabetes tipo 1, que es el área donde yo trabajo, pues va a ser una condición por el resto de su vida. Por lo tanto, es bien importante la adherencia al tratamiento y el apoyo que pueda recibir de la familia. También, ¿verdad?, que todo el sector de las personas que están rodeando a esta persona conozcan cuál es la condición y puedan ayudarlo a trabajar con su tratamiento. Nosotros en la fundación intentamos que este niño entienda que no tiene límites, que no hay nada prohibido, simplemente hay momentos en los que sí podemos elegir unos alimentos y hay momentos en los que ese alimento no es el que debemos elegir. Por lo tanto, no hay alimentos prohibidos, sí cantidades permitidas, que es un enfoque totalmente diferente a lo que estamos, ¿verdad?, viendo usualmente, que dicen el paciente que tiene diabetes no puede. No, ese no puede lo estamos eliminando a cuándo puedo hacerlo, que es totalmente diferente a lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, en muchos años, y tenemos que ir adaptando a estos niños a los cambios, porque tenemos mucha tecnología que nos ayuda a tomar estas decisiones responsables.
Y desde el punto de vista suyo, doctor, que es pediatra, que quizás ve eso mucho en su práctica, esa estrategia que involucra explicarle a los niños y también a los padres o a los cuidadores de cómo hacer ese balance entre no le vas a decir que no, sino le vas a ofrecer otras alternativas, ¿qué recomendaciones ustedes le da a la familia cuando se encuentra con esos dilemas?
Bueno, no soy endocrinólogo, ¿verdad?, pero con los avances de la tecnología en ese ámbito, lo que está hablando es que tenemos las máquinas de insulina que antes pues había que inyectársela. Ahora estas máquinas lo que hacen es que el niño tenga una estabilidad en sus niveles diarios, no como picos y valles, pues, como le hablamos. Y es lo que ella nos está hablando, que pues si se puede escoger un alimento en ese momento y no, ¿verdad?, no sube tanto el azúcar, pues se podría. Pero se tiene que limitar la cantidad, y eso es las cosas difíciles. Cuando uno le dice a un niño, pues no, es un pedacito, no es lo que estamos acostumbrados.
Estamos hablando de educación, esto es educación, ¿verdad?, y positivismo en toda la familia, que toda la familia esté educada y ese paciente entienda que hay momentos que se puede y hay momentos que no, como todo en la vida.
Uh-huh. Igual también esto puede ocurrir no solo en condiciones como la diabetes, sino en otros diagnósticos, sí, que también constituyen enfermedades crónicas.
Hay condiciones que no permiten es que el niño haga ejercicio, o limitado. Y entonces estos niños, pues quizás ese es el que quiere ser el atleta. Y es bien complicado, porque antes de empezar un ejercicio hay que darle su bomba de asma, o hay que darle una medicina para que lo tolere. Así que las condiciones crónicas necesitan también de un grupo multidisciplinario de médicos, no es solamente uno, ¿verdad? El pediatra debe ser el que guía el camino a todo el mundo, pero necesitamos hablar entre los grupos de compañeros médicos.
Y háblenos un poco, Hernández, sobre si tenemos información, ¿qué porciento de niños y niñas luchan contra estas enfermedades?
Bueno, según la información que tenemos, ¿verdad?, que es una información del 2011 al 2014, estamos hablando de que todavía no estamos tan actualizados en lo que es esta estadística, y que lo ideal sería que estuviéramos unos números, ¿verdad?, para saber cómo vamos a trabajar con esta población y el plan de trabajo activo que debemos tomar. Pero del 2011 al 2014, dice aquí que del 14 de cada 100 niños tienen asma en Puerto Rico. Así que la prevalencia de asma en niños y en adultos en Puerto Rico es más alta que en Estados Unidos, siendo el grupo de 5 a 9 años de edad el que tiene más prevalencia, ¿verdad?, que está sumamente alto. Y tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, la prevalencia de asma es mayor en las familias con ingresos bajos. En el caso de la diabetes, datos preliminares del plan de salud del gobierno, o sea que no estamos contabilizando las aseguradoras privadas, dice que hay 9.356 casos, esto es del 2013, que esa cantidad fueron niños diagnosticados con diabetes en la isla, pero no tenemos cuál es la división entre los que son diagnosticados con diabetes tipo 1 y los que son diagnosticados con diabetes tipo 2, que hemos visto que hay un alza por la obesidad infantil de niños con diabetes tipo 2 desde muy tempranas edades. Y pues yo entiendo que estas dos condiciones, ¿verdad?, están acabando con nosotros si no mantenemos un control. Y el registro de cáncer, en promedio se observó una tasa de incidencia de linfomas ajustada por edad a la población de 32 por cada un millón de niños entre las edades de 0 a 19 años de edad.
Esa es la información que está disponible al momento.
Esa es la información que está disponible al momento, correcto.
De hecho, cuando estuvimos haciendo el proceso de producir este programa, esa fue una de las dificultades o retos para trabajar el tema, porque fue difícil encontrar un acervo estadístico. Muchas de las informaciones y la literatura que encontramos habla 18 años en adelante, 18 años en adelante, y quizás en los adultos podría existir un poco más de un perfil,
más información,
sí. Pero en la niña es lo contrario. Así que eso sería quizás un área que como país tenemos que trabajar.
Correcto.
Así que nos ha hablado que esa parte de las estadísticas todavía tenemos que trabajar un poco, y que de las más comunes son diabetes, asma
y cáncer.
Y cáncer, esas son las más comunes en la niñez. Doctor Cuevas, a beneficio de nuestra audiencia, ¿podrías definir los perfiles de las principales enfermedades crónicas en Puerto Rico, reconociendo que es difícil quizás abordarlas todas o agruparlas en un perfil?
Cuando me hablas de perfiles, los síntomas y signos de la enfermedad.
Principalmente síntomas, okay. Y por ejemplo, factores de riesgo, si se han identificado, pues, si hay más niños o niñas padeciendo de estas condiciones.
Pues ciertamente, mientras vamos avanzando en la tecnología y en el estudio de la medicina, nos hemos dado cuenta que la genética es un factor súper, súper, súper importante. Y no es mala suerte que te dio esta condición, sino es que ya venimos con un predisposición genética. Y, ¿verdad?, el asmático, su grado de inflamación de su bronquio tiene una mayor facilidad para que esto pase. Así que el tabaco, comida que uno puede estar ingiriendo y sin saber que son alérgicos por completo, porque uno tiene grados de alergia y uno puede ser bien poquito, uno mucho más. Todas estas condiciones, todo esto es lo que le decimos que nos destapan la condición y nos hacen el lo que es el asma, que es inflamación, ¿verdad?, de la vía aérea, pues hay que tratarlos con antiinflamatorios, que es lo más importante, y de rescate con el albuterol, que todos conocemos. Es una condición que con el paso del tiempo el paciente se acostumbra y no busca ayuda como debe ser, porque él no le dice a la madre: me siento con fatiga, falta de aire, y el médico tiene que identificarlo, y por eso es que es importante tener un neumólogo pediátrico para ese seguimiento. Una vez uno trata al paciente y lo rescata del evento del asma, pero necesita medicinas que le den continuidad a eso, y es lo más importante en esa condición.
De mantenimiento.
De mantenimiento, sí. Las otras condiciones, que las condiciones como fibrosis quística, que es una condición que es genética y no nos permite eliminar el moco, ¿verdad? Y son de las glándulas exocrinas, no necesita muchos medicamentos. Ese paciente necesita un BEST, ¿verdad? Que la ayuda a eliminar. Pero hay múltiples condiciones crónicas que son muchas.
Sí, ¿alguna recomendación en términos de medidas de prevención para las que no sean obviamente de carácter genético? ¿Algunas recomendaciones?
Siempre lo más importante es la nutrición, ¿verdad? Como estamos hablando, nosotros somos lo que comemos. Y mientras más azúcar estemos comiendo, más inflamación va a tener ese sistema de las arterias. Es el daño mayor que le podemos causar a las arterias, el aumento de los niveles de glucosa durante el día. Y por eso es importante estar pendiente siempre a eso.
Señora Hernández, brevemente quisiera que nos hablara un poco de los servicios que ofrece la Fundación Sugar Free Kids, ya que dialogamos que la diabetes es una de las condiciones crónicas más comunes en la niña y también en los adultos, pero el tema de hoy de la niña, que nos hablara un poco sobre eso.
Bueno, añadiéndole, ¿verdad?, los síntomas de la diabetes como tal, que siempre me gusta tocarlos porque los desconocemos y por eso muchos de estos niños llegan en una cetoacidosis diabética al hospital, porque ningún padre espera que su niño va a desarrollar diabetes, ¿verdad? Y mucho menos diabetes tipo 1. Si tú no has visto que ese niño tiene obesidad, que no está sobrepeso, pues lo menos que tú piensas es que puede desarrollar este tipo de condición. Usualmente asociamos la diabetes a la obesidad infantil o al sobrepeso, y no es el caso en los niños que desarrollan diabetes tipo 1. Así que sed excesiva, orina frecuente, pérdida de peso, pérdida de apetito, ¿verdad? Son algunos de los síntomas, vómitos cuando ya ha pasado mucho tiempo y nadie se ha dado cuenta, náuseas, dolor de cabeza, son algunos de los síntomas que estos niños pueden estar presentando por ciertas semanas y nadie se da cuenta de que está desarrollando, ¿verdad?, este tipo de diabetes tipo 1. Este niño va a ser insulinodependiente de por vida, por lo tanto va a necesitar apoyo y un grupo, ¿verdad?, multidisciplinario de especialistas que lo ayuden a manejar su condición. No hay un control total en la diabetes, así que aquí lo importante es que se conozca, que la familia conozca y que puedan manejarla. La Fundación Sugar Free Kids nace porque soy madre de una niña con diabetes tipo 1. Y nuestra misión es llevar un mensaje de prevención, educación y apoyo a los niños y adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 1 o en riesgo de desarrollarla. Así que como no sabemos quién la va a desarrollar, porque es una condición bien con predisposición genética, como nos dijo el doctor, pero también es una condición autoinmune, o sea que puede desarrollarla cualquier persona en cualquier momento. Le llevamos el mensaje a las familias y a la comunidad en general. Estamos educando, ¿verdad? Servicios, tenemos red de apoyo para padres 24 horas. Es apoyo entre pares, ¿verdad? Saber que no estamos solos, que tenemos otras familias que están pasando por lo mismo, nos ayuda a sobrellevar la condición. Talleres educativos en escuelas enfocados en impactar al grupo del paciente que ya está diagnosticado, a sus maestros y al personal escolar. Y orientación y apoyo individualizado a padres o programas educativos en cuanto a los procesos de conseguir la aprobación de suplidos o servicios y las leyes y acomodos razonables, ¿verdad?, que necesitan estos niños en las escuelas. Tenemos una alianza con un programa de responsabilidad social en el cual se le apadrinan 25 niños y se le suplen monitor de glucosa, lancetas, jeringuillas y visitas a un nutricionista por 5 años. Tenemos servicio de enfermera para seguimiento del tratamiento, talleres educativos a padres, participación en mesas informativas para divulgación de la información correcta sobre la condición. Estamos educando a todo el mundo, a toda la comunidad.
¿Y a dónde se pueden comunicar las personas que nos escuchan?
Se pueden comunicar al 787-964-2026 o a través de nuestra página de Facebook. También nos pueden encontrar en las redes sugarfreekids.org.
Tenemos en línea telefónica a la señora Miriam Ramos Colón, quien labora como epidemióloga en el Departamento de Salud y quien también es parte de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas. Buenas tardes, señora Ramos.
Muy buenas tardes a ti, a todos los que se encuentran en el estudio, a los que escuchan. Muy agradecidos de la oportunidad que nos dan en la tarde de hoy de compartir con ustedes.
hemos estado elaborando el tema de las enfermedades crónicas y nos parecía pertinente que nos comentara sobre el impacto que tienen estas enfermedades específicamente en la niñez, haciendo hincapié en las limitaciones y las dificultades que presenta esta población con estos diagnósticos.
Lamentablemente en Puerto Rico no contamos con estudios o información que evidencien el impacto, ¿verdad?, que tienen estas enfermedades crónicas en la población de niños y niñas, como bien mencionaron los recursos anteriormente. Sin embargo, sí reconocemos que las enfermedades crónicas se encuentran entre los problemas de salud más costosos y son los que mayor impacto tienen en la calidad de vida de los que tienen alguna condición crónica, como bien mencionó el doctor anteriormente. Así que el impacto principalmente lo pudiésemos clasificar en entre impacto económico, el social, el familiar, pero sobre todo en el individual. Y lamentablemente esto se observa en todos los grupos de edad, no solamente en la niñez, sino en los jóvenes y en los adultos, incluyendo los ancianos que también padecen estas enfermedades. Pero por otro lado, es importante señalar que sí hay evidencia científica que prueba que la mayoría de estas enfermedades crónicas se pueden prevenir. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo podemos lograr si disminuimos los principales factores de riesgo de la población y si mejoramos el cuidado de la salud, incluyendo la detección temprana en las personas de mayor riesgo y en aquellas que ya hayan desarrollado la condición, mantener un control para poder entonces evitar las complicaciones, ¿verdad?, que cada una de estas condiciones trae. Y algunos de los factores de riesgo que sí podemos modificar, porque la edad no la podemos modificar, nuestra genética no la podemos modificar, sin embargo, hay otros factores que sí inciden principalmente en el desarrollo de estas condiciones y que los podemos controlar, y entre estos se encuentran el uso de tabaco, la insuficiencia de actividad física o lo que conocemos como sedentarismo, los pobres hábitos alimentarios, y los niveles altos de colesterol, entre otros. Es importante señalar que la Secretaría de Promoción de la Salud, nosotros trabajamos con iniciativas y estrategias para atender a que estos factores de riesgo modificables, y aunque no, ¿verdad?, por el tiempo limitado de la radio no podemos dar detalles de cada uno de ellos, sí quisiera mencionar algunas estrategias que trabajamos para trabajar estos factores en la población de niños y adolescentes. Por ejemplo, cuando hablamos de tabaco, tenemos estrategias dirigidas a evitar o disminuir el riesgo de iniciación de uso de tabaco y productos derivados a través de una estrategia conocida como Mi Comunidad Libre de Humo, donde se le instruye al niño y se le dan herramientas para evitar, ¿verdad?, el riesgo o la incidencia de consumo de tabaco. Por ejemplo, en el área de cáncer, que fue otra de las enfermedades, ¿verdad?, que mencionaron, tenemos una iniciativa que se llama Rayito Cuida Tu Piel, y es un taller dirigido a cáncer de piel, y se ofrecen actividades educativas en cómo el niño puede entonces protegerse de la exposición solar y cómo, ¿verdad?, puede mantener su piel saludable para evitar el desarrollo de esta condición. También en el área de cáncer se trabaja mucho con el área de la adolescencia, hablando un tanto de cáncer cervical y la vacunación de HPV, que sabemos que es una de las herramientas más útiles que tenemos en este momento para prevenir ese tipo de cáncer. Y en el caso de asma, que coincido, ¿verdad?, con los recursos, puedo decir como epidemióloga que considero que la condición más crónica más prevalente en la población de niños y adolescentes, pues trabajamos capacitaciones a proveedores de salud y a otros profesionales de la salud, incluyendo también cuidadores, ¿verdad?, de esos menores, en el manejo y tratamiento adecuado del asma en esta población. Y esto es basado en las guías del National Asthma Education and Prevention Program de los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos.
Ahora que menciona tratamiento y el rol de los cuidadores, para las personas que nos escuchan, ¿cuáles son los principales centros de tratamiento que existen en Puerto Rico para niños que tienen enfermedades crónicas?
Bueno, a mi mejor conocimiento, tengo que aclarar, ¿verdad?, que no conozco todas los servicios que se ofrecen. sí sabemos que existen servicios aislados para el control, ¿verdad?, y el manejo de estas condiciones. Sin embargo, decir centros o servicios especializados, no te podría mencionar uno específico, porque el gobierno cuenta con el Centro de Diabetes para Puerto Rico, por darte un ejemplo, pero no existe uno de asma, no existe uno de cáncer, no existe uno que integre cada uno de los de las principales enfermedades crónicas, ni en niños ni en adultos. No sé si los otros recursos pudiesen abundar en este tema.
Bueno, es muy triste eso que nos dice, pero es la realidad. Tenemos en San Jorge el Centro de Diabetes en San Jorge, pero que yo conozca un centro, aparte también de centro renal que existe en el pediátrico. No sé si todavía existe el centro de Crippled Children en el pediátrico, no sé si todavía existe, pero hay muy poco.
Sí, en Ponce, por ejemplo, está el Go Pediatric Institute, que están trabajando para hacer este tipo de clínica, este tipo de centro que atiende a niños con enfermedades crónicas.
Se le está haciendo muy difícil.
Sí.
Y podemos también entender que muchas veces se concentran en el área metropolitana y eso plantea o puede plantear problemas de acceso para la niñez residente en otros pueblos. Antes de irnos a la pausa, señora Ramos, me gustaría que nos comentara si existe alguna política pública para trabajar con que hay una población que podemos decir que está creciendo en términos de los diagnósticos de enfermedad crónica. ¿Cómo se está trabajando esta situación desde política pública del Departamento de Salud? Brevemente, antes de irnos a la pausa.
Sí, pues nosotros en la Secretaría de Promoción para la Salud, en colaboración con la Alianza y muchos otros colaboradores que, ¿verdad?, no puedo mencionar por la disposición del tiempo, se desarrolló el Plan de Acción de Enfermedades Crónicas para Puerto Rico, que comprende el periodo del 2014 a 2020. Y es bien importante señalar que este plan está basado y cumple con los requisitos del TPPOL 2020 y otros indicadores a nivel nacional e internacional, los cuales nos va a poder poner en perspectiva de cómo vamos avanzando en la lucha contra estas enfermedades. Y de forma breve quisiera mencionar que este plan, la estrategia la enfoca en cuatro áreas principales, que es vigilancia y epidemiología, que como bien mencionó nuestro recurso anteriormente, no contamos con un sistema de vigilancia integrado para la obtención de estos datos de forma continua, enlaces clínicos comunitarios, sistema de salud, donde ya sabemos y reconocemos que existe la necesidad de integrar los diversos sectores para proveer servicios tanto a la población con diagnóstico como a población en riesgo, porque no queremos que la población en riesgo llegue a desarrollar la condición. Y por último, estrategias para apoyar las conductas saludables, porque como hemos hablado durante el programa de diferentes recursos, existen diferentes factores de riesgo que podemos entonces atajar con conductas que sean saludables.
Ramos, le agradecemos muchísimo su tiempo y su colaboración para el programa. A nuestro público radioescucha, le exhortamos a que no deje de sintonizarnos. Regresamos en breve con el tema de enfermedades crónicas en la niñez.
Muchas gracias.
Y estás en sintonía con el programa Para Servirte.
La Fundación Ecológica Educativa INC les invita a la séptima edición del Día Internacional de la Lectura y el cuarto Festival de Lecturas Dramatizadas a llevarse a cabo el domingo 24 de abril de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el área de los Guanacastes del Jardín Botánico Sur en Río Piedras. Se llevarán a cabo actividades para fomentar la lectura en niños y jóvenes con la participación de actores como Gil René, Magali Carrasquillo y Marian Pavón, entre otros, grupos musicales, artistas gráficos, talleres de arte, creación literaria y teatro. Día Internacional de la Lectura y cuarto Festival de Lecturas Dramatizadas, domingo 24 de abril, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Jardín Botánico en Río Piedras. No te lo pierdas.
Ya sonó el timbre y la matrícula está abierta. Fuego Cruzado ya está en el aire. Lunes a viernes de 5 a 7 por Radio Paz 810 AM. Los maestros de la discusión política inteligente y acertada te acompañan cada día, ofreciendo su visión con respeto y honestidad. Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá encienden el debate con sus discusiones. diferentes puntos de vista todos los días por Radio Paz 810 AM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Quedan todos invitados. Finalmente han llegado a casa. La clase comienza a las 5 de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
Parejo, doble, triple, hagan sus apuestas.
Seguro, aquí van los de la renta de la casa.
Póker, billar, bolita, ¿alguien más?
Claro, para la suerte, aquí van los de la matrícula de Pablito, a ver si los duplico.
Topo, ruleta.
¿Cómo no? Van también los lentes de la nena, los chavos de la compra, los de la luz, el agua. Claro, yo lo respondo.
Cuando juegas tu futuro y el presente de los tuyos, es hora de que sepas parar. Busca ayuda llamando al 1-800-981-2002. Programa de ayuda a jugadores compulsivos.
Un mensaje del Departamento de Hacienda y la Asociación de Radiodifusores.
Y continúa el programa para servirte.
Estamos de regreso a nuestro programa radial para servirte. Del Colegio de Profesionales de Trabajo Social te acompaña Saiska Pacheco. Hoy nos encontramos dialogando sobre las enfermedades crónicas en la niñez. Tenemos representantes de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas en Puerto Rico, la participación también de Make-A-Wish y otros invitados e invitadas que van a estar participando con nosotros más adelante. Les recordamos que las líneas del cuadro telefónico estarán disponibles al público para que puedan aclarar sus dudas o aportar al tema. El número de teléfono a comunicarse es el 787-300-4982, 787-300-4982. En la primera parte del programa estuvimos hablando un poco sobre qué son las enfermedades crónicas y cuál pudiesen identificarse como las principales que aquejan a la niñez, aunque tenemos claro que tenemos que trabajar en estadísticas y en estudiar mucho más a esta población con estas condiciones para poder diseñar estrategias que sean más adecuadas a sus necesidades. Continuamos con la señora Hernández de Sugar Free Kids y de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas. Una de las cosas que hemos visto es que los servicios muchas veces se concentran en el área metropolitana y esto puede plantear que haya familias que no tengan tanto acceso. Háblenos un poco sobre cómo esto puede afectar el acceso a los servicios cuando las familias tienen problemas de transportación porque viven lejos del centro donde reciben servicios.
La realidad es que sabemos que muchas familias, ¿verdad?, tienen que hacer un esfuerzo muy grande para que sus hijos reciban los servicios que necesitan y que en muchas ocasiones el tratamiento se ve afectado por no contar con la transportación. Esta es la realidad de todas las familias que reciben el tratamiento con enfermedades crónicas. Los tratamientos nos quedan lejos, ¿verdad? Los especialistas nos quedan lejos, tenemos escasez de especialistas en las áreas, eso es otra de las limitaciones que tenemos. También conocemos organizaciones que brindan servicios de transportación, ¿verdad? Que también es bueno que las familias sepan que estos servicios existen, pero son los menos. Así que es un factor limitante. La transportación es un factor limitante que afecta el tratamiento de este paciente.
Y que muchas veces puede hasta afectar la adherencia a tratamiento, lo que antes se llamaba cuánto uno cumple con las recomendaciones que le da el médico. Y quizás el doctor Cuevas nos puede hablar sobre elementos que pueden afectar esa adherencia a tratamiento.
Bueno, luego que el paciente es diagnosticado por el médico y le da un plan de trabajo que incluye no solamente medicamentos, sino terapia física, nutricionista, terapia del habla, todas las cosas que, todos los componentes que nos van a ayudar a darle tratamiento a ese paciente con una condición crónica. Lo más importante es que el plan médico le podamos ofrecer esos medicamentos, porque muchas veces el médico le da el mejor producto, ¿verdad?, o el medicamento que está disponible para esa condición y el plan médico no lo cubre. Ya ahí está el primer barrera enorme y a veces toma, si no días, meses, en que una medicamento se le pueda ofrecer a este niño. Muchas veces eso acorta la vida del paciente. No es que quizás no le va a pasar nada en ese momento, pero acorta la vida, porque cuando se diagnostican condiciones como reumatológica o la diabetes, eso es inmediato. La vida del paciente corre riesgo desde ese primer día si no se da ese tratamiento. Así que yo diría que la transportación y todas estas cosas son muy importantes, pero lo primero es que se le pueda dar los medicamentos.
Que tengan acceso, ¿verdad? El acceso a los medicamentos, el acceso a los especialistas, el acceso a la tecnología en el caso de la diabetes, el acceso a las tirillas, el acceso a las bombas de insulina. Son tecnologías que nos facilitan el manejar el, ¿verdad? Y el vivir con estas condiciones, que si no tenemos acceso a estas tecnologías, incluyendo la insulina es una tecnología, ¿verdad? Y a veces se la niegan también, y es imprescindible para un paciente con diabetes. Así que si no tenemos acceso a estas tecnologías, entonces estamos limitando la calidad de vida de estos pacientes. Y ahí nos tenemos, ¿verdad? Tenemos que poner el brazo duro, ¿verdad? Mano dura, para que estos pacientes puedan tener una buena calidad de vida en todas las condiciones crónicas de salud, ¿verdad? Porque es importante.
Y cabe destacar que algunas condiciones crónicas tienen unas coberturas particulares o especiales a través del plan de salud de gobierno y en algunos planes médicos privados, pero muchas veces eso no es suficiente.
Qué bueno que lo mencionas,
tenemos que trabajar,
porque en el caso de la diabetes no está dentro de la cobertura de enfermedades, ¿verdad? Catastróficas como tal. Uh-huh. Y es una condición, ¿verdad?, que va a tener el paciente de por vida, pero no le cubre las tirillas, no le cubre los insumos muchas veces, no le cubre la bomba de insulina. Así que, y esto todo también varía, depende de la aseguradora, que es bien lamentable que en algunas aseguradoras estén aprobando cierto tipo de equipo y otras aseguradoras sea tan difícil que el paciente tenga acceso a esta tecnología.
Hernández, las enfermedades crónicas ya hemos mencionado que tienen esta particularidad de que van a acompañar a ese niño, esa joven, a lo largo de la vida. Así que el desarrollar esas destrezas de autocuidado, de saber qué yo tengo que hacer para lidiar con mi condición a lo largo de la vida, es bien importante. ¿Qué estrategias se están utilizando para desarrollar estas destrezas en la niñez?
Bueno, a través de la Alianza de Enfermedades Crónicas, ellos, ¿verdad?, mediante el plan que mencionó la epidemióloga cuando hizo la intervención, están desarrollando e implementando políticas para aumentar el acceso de la población a alimentos saludables y lugares seguros para realizar actividad física, ¿verdad? El desarrollo e implementación de políticas para establecer programas de bienestar integral en los lugares de trabajo. Yo entiendo que impactar la familia, ¿verdad?, que es el seno del hogar, de ahí es que sale la educación que va a tener este niño en tanto actividad física como alimentación. Así que esto es una base. Establecer políticas sobre los estándares de nutrición para alimentos y bebidas que se ofrecen en lugares como agencias gubernamentales, escuelas y trabajos. Esto lo hemos visto mucho en las escuelas, ¿verdad?, donde han eliminado las maquinitas, aunque todavía algunas se cuelan por ahí, que eso hay que estar bien pendiente. Establecer política pública que requiera la educación física, que también vimos en durante estos últimos años como que querían sacar los maestros de educación física de la escuela, y yo entiendo que es una alternativa totalmente errónea, ya que a veces los niños es la única hora que tienen ese recurso para hacer actividad física que le ayuda a
mantener una... quizás el único espacio, a lo mejor mi comunidad no tiene una cancha o no tiene un espacio seguro,
Eso es correcto. Y desarrollar una política pública que establezca los centros de trabajo enfocados en el bienestar integral. Hemos visto, ¿verdad?, que la obesidad infantil, cuando tú miras el seno de la familia, es una familia que usualmente viene también con una obesidad, por lo tanto que tenemos que educar a los padres. Yo entiendo que la educación a los padres es primordial en esta base para la salud.
Ya hemos hablado que las enfermedades crónicas traen consigo múltiples retos y exigencias que pueden llegar a limitar estas actividades típicas de las cuales disfruta la niñez. Teniendo esto en mente, nace Make-A-Wish. Una organización que quizás la hemos escuchado porque se destaca por cumplir los deseos de niños y niñas a quienes le aquejan ciertas condiciones de salud. Le damos la más cordial bienvenida a la señora Frances Delgado para que nos comente y nos hable sobre Make-A-Wish y lo que es su misión y su visión.
Buenas tardes, saludo a todos los radioyentes, gracias por la invitación.
Háblanos un poco, Frances, sobre cuál es la misión y visión de Make-A-Wish.
Make-A-Wish existe para conceder los deseos de todos los niños que padezcan de alguna condición, ¿verdad?, donde su vida esté en riesgo. El propósito de esto es básicamente enriquecer la vida de o esa experiencia humana, ofreciendo un poco de y un espacio de alegría, de esperanza y fortaleza, sobre todo en un proceso, ¿verdad?, donde un niño muchas veces no entiende, como mencionaron los recursos anteriores, porque están pasando, ¿verdad?, porque no pueden jugar como el resto de los niños, porque quizás no pueden hacer actividad física, porque están tan limitados. Así que Make-A-Wish entra en ese proceso, ¿verdad?, tratando de sacar a ese niño de todo este espacio de hospitales, quizás, tratamientos, agujas, y ofrece un momento donde, mediante la concesión del deseo, les ayuda, ¿verdad?, a salir, a ser un poco más cooperadores con ese proceso. Los unifica como familia. En el caso de nosotros, la familia también inmediata participa de ese deseo. Y básicamente la imaginación es el límite. El niño, nosotros trabajamos para conceder el deseo favorito de ese niño.
¿Y qué requisitos tienen ustedes como organización para que los niños y las niñas que tienen ciertas condiciones, que ya nos hablarás un poco sobre ellas, puedan beneficiarse de participar en Make-A-Wish?
Básicamente son tres. Vamos a vigilar primero el criterio de la edad, ¿verdad? Tiene que haber cumplido los 2 años y medio y aún no haber cumplido la mayoría de edad, los 18 años. Tiene que tener una condición, ¿verdad?, donde su vida esté en riesgo en ese momento. Tiene que haber una persona que sea quien nos haga el referido, ya sea mamá, papá, trabajador social, manejador de casos o personal médico.
Cuéntanos un poco sobre cuántos niños y niñas Make-A-Wish le ha ofrecido estos servicios.
Durante los 25 años que ya llevamos en Puerto Rico, se han concedido alrededor de 2.000 deseos. Estamos buscando, ¿verdad?, aumentar esa cifra. Eso más o menos se traduce quizás a 100, 120 deseos por año. Y nosotros, pues, como mencioné ahorita, la imaginación es el límite. Nosotros trabajamos para conceder todos los deseos, y todos los niños que sean elegibles, independientemente de su estatus social, raza, religión, el niño es elegible, Make-A-Wish va a intervenir para concederle su deseo.
Frances, ¿nos puedes comentar cuáles son algunas de las condiciones por las cuales podría cualificar un niño o una niña?
Sí, bueno, parte de la Junta de Make-A-Wish, te damos las gracias por habernos invitado. Lo importante, ¿verdad?, quería aclarar unas cositas. Make-A-Wish es una fundación bien sólida, con unos requisitos y unos estándares bien altos. Importante, porque a veces pensamos que vienen y van fundaciones. Esta es una fundación bien sólida. Dentro de las condiciones que tenemos, condiciones cardíacas, gastrointestinales, fallo hepático, hematología, pues todos conocemos cáncer, pero no es la única condición de hematología. Hay pacientes con anemia de Fanconi, pacientes con inmunodeficiencia adquirida, distrofia muscular, fibrosis quística en pulmona, en neumología, y cualquier condición que ponga en riesgo la vida de ese paciente. Y con esto quiero explicar que puede ser que la condición, el niño va a vivir el resto de su vida con ella, pero en el tratamiento, las medicinas que estamos utilizando le pueden causar un fallo hepático, una condición, una alergia severa, y eso ya es uno de los indicadores que nos van a ayudar a permitir que este niño se le conceda el deseo. No todos los casos que se presentan van a ser elegibles. ¿Por qué? Porque nos han presentado pues casos que nosotros hablamos con los padres y se lo explicamos. Es difícil porque a veces el niño quiere, el padre quiere. Otra cosa bien importante, el deseo es del niño, no de los padres. Este niño se entrevista solo, aparte. Y si el niño lo que quiere es una laptop, es una laptop, no es ir a Disney. Así que estamos muy contentos con que esa sea la forma como se dan los deseos.
Sí, que el niño o la niña es el centro de atención en ese momento y se va a conceder algo que realmente le haga feliz a ese niño, a esa niña.
Correcto. Y abundando también un poco en lo que mencionó el doctor, bien importante, ¿verdad?, que la gente sepa y entienda que cada caso se ve en su carácter individual. Una vez nosotros tengamos ese referido, ¿verdad?, por el que el niño nos están refiriendo a ese niño, nosotros vamos a contactar a ese médico especialista que está tratando a ese niño y vamos a indagar un poco sobre la salud, ¿verdad? Mediante los criterios va a ser el que nos defina, ¿verdad?, si el niño cumple con los criterios establecidos y entonces podemos proceder a cumplir ese deseo, correcto.
Okay. Un ejemplo de algún deseo que ustedes le haya llamado la atención, que hayan concedido, para que puedan compartirlo con la audiencia, protegiendo obviamente los detalles que son confidenciales, pero para que quienes nos escuchan tengan una idea.
Bueno, nosotros hemos tenido variedad y sin fin. El deseo más solicitado siempre, obviamente, es Disney. Es el deseo más caro también. Pero a nosotros nos gusta mucho, ¿verdad?, poder utilizar la imaginación. Tenemos pocos, lamentablemente en Puerto Rico hay pocos de los quiero ser o deseo tener.
¿Qué esas son? Para aclararle al público que nos escucha, ustedes tienen unas preguntas.
Unas categorías, correcto. Una vez se le hace esa entrevista a ese niño, vamos a escoger entre cuatro categorías: deseo ser, deseo tener, deseo ir y deseo conocer. Hemos tenido de chefs hasta nuestra niña símbolo, Yolian, que quería ver muchos aviones. Tuvimos una chica que quiso montar un caballo azul y quizás eso es uno de los deseos más peculiares que hemos tenido porque requirió mucha imaginación por parte del staff, pero lo logramos, así que salimos adelante en eso. Y bueno, también están los que quieren conocer las celebridades y todo eso.
¿Dónde las personas pueden comunicarse con ustedes si tienen preguntas o dudas sobre cómo accesar los servicios de Make-A-Wish?
El número de la oficina se pueden comunicar mediante teléfono al 787-281-9474. También mediante las redes sociales nos consiguen en Facebook Make-A-Wish Puerto Rico. Y también pueden accesar a la página electrónica. Desde allí también pueden hacer un referido, si gustarían hacerlo. Y también formas de voluntariado que siempre necesitamos en la fundación son bienvenidos.
Okay. Ahora tenemos a una invitada muy especial, que es Yaslimar González, que tiene... ¿Cuántos añitos tiene Yaslimar?
5.
Todos esos, 5 años tiene Yaslimar, y está en compañía de su mamá, de apellido Santana Bonilla, que nos acompaña, Yasmín Santana Bonilla, que nos acompaña, y queríamos que usted nos compartiera un poco su experiencia desde el punto de vista de que usted es la madre de Yaslimar y ella fue diagnosticada con una condición crónica. Así que cuéntanos un poco sobre lo que fue el diagnóstico y cómo fue el proceso y las dificultades que enfrentaron.
Pues muchas gracias por invitarnos aquí. Pues mi chica fue diagnosticada con retinoblastoma, que es un tumor en el ojo, fue en el ojo izquierdo. Y pues de mi experiencia fue obviamente muy difícil. Pues fui de rutina a la pediatra porque vi en su ojo un brillo y la pediatra rápidamente me dijo: mira, yo no le veo nada, yo no tengo el equipo para darle un diagnóstico, pero vamos a hacer una cita con un oftalmólogo. A la semana siguiente fuimos y el oftalmólogo rápido le dilató su pupila. Cuando él vio pues la magnitud que había en el ojo, pues me dijo que tenía que ir al centro médico porque pues él veía algo. Pero obviamente tampoco tenía el equipo para dar un diagnóstico. Fuimos al centro médico y desde ese lunes 13 de febrero nuestras vidas cambió para siempre. Allí estuvimos en centro médico, ya había un foro completo de doctores esperando a Yaslimar. Y pues nos dieron la triste noticia que Yaslimar tenía retinoblastoma y que el tumor estaba bastante acelerado y que pues rápido nos dijeron que pudo, que puede haber tocado el nervio óptico, se puede haber metastizado. Ok, ahí en el centro médico nos admitieron al oncológico pediátrico y le hicieron varios estudios, CT, POSCAN, y nos indican que aquí en Puerto Rico no podían atender a Yarlimar y nos iban a referir a Memphis, Tennessee, al Hospital St. Jude Children's Hospital. De allí nos refirieron viernes, sábado y domingo fue un ambiente muy difícil, estuvimos en oración todo el tiempo, esperando llamada el lunes. El lunes St. Jude ya eso de las 10, 11 de la mañana nos llamó rápido y nos dijo ya los pasajes de ustedes están para mañana y ya tienen cita y todo preparado para cuando ella llegue. De allí pues empezamos, gracias a Dios, su tratamiento. Fueron 8 meses que estuvimos allí viviendo, fueron 16 quimioterapias, todos los meses 2, bicristin, carboplatin, y gracias a Dios Yarlimar pudo pasar ese diagnóstico y está conmigo, con vida. Y eso fue a los 11 meses. Mi bebé tenía 11 meses cuando fue diagnosticada. Ella tiene 5 años. Estuvimos viajando para Memphis cada 3 semanas. Después de octubre 6, que fue dada de alta del hospital como tal, de la convivencia que teníamos allí, vinimos a Puerto Rico y tuvimos que estar de chequeo cada 3 semanas. Ya, gracias a Dios, estuvo hasta el mes pasado, que nos dijeron que ahora va a ser cada 5 meses. Estábamos cada 3, ahora cada 5 meses. Ya no hay que anestesiarla cada vez que vamos, porque pues cada vez había que poner la anestesia para chequearle el tumor, si se había activado o no se había activado. Gracias a Dios nunca se activó, excepto en febrero. Nos dieron de alta octubre, en febrero se activó. Pero ya, gracias a Dios, está...
Nos habla de un proceso de migración para tener esos servicios de salud. Además de eso, ¿cuál usted puede comentar que es de las dificultades más grandes que experimentó durante ese proceso?
Pues mira, realmente, gracias a Dios, pues estuvimos en ese hospital que nos ofreció todo gratuitamente. Pero el proceso más difícil y la dificultad pues fue la familia, pues porque no teníamos ese apoyo de familia genética, como uno dice, de la familia de mi mamá, de mi papá. Estuvimos allí con mi esposo, pero económicamente también hay unas deudas que se quedan aquí en Puerto Rico y mi esposo tenía que estar trabajando. Y pues él estuvo con nosotros varios meses, pero tenía que viajar. Y mi niño también estaba en la escuela, pues no podía estar todo el tiempo conmigo. Eso fue otro factor, porque todo fue tan rápido. El centro médico no me permitieron estar con el nene. Y el nene estuvo solo esa semana. Él lo que escuchaba eran pues diagnósticos difíciles que para su edad, tenía 4 años, no los entendía. Cuando él llega a St. Jude en mayo, después que terminé la escuela, yo me fui en febrero y llegué en mayo, fue un momento difícil porque él estaba en la cuna todo el tiempo llorando al lado de la nena. Y gracias a Dios, pues en St. Jude pudieron darle ayuda también y explicarle por el proceso que estaba pasando. Fue difícil porque el nene pues tuvo que pasar también por el proceso y toda la familia sufrió todo el proceso. Pero en cuestión médica como tal, St. Jude proveyó todo y nos dio todo a la mano fácilmente.
Eso fue un proceso difícil, pero pudieron. Ahora están contando la experiencia de sobrepasar todos esos procesos. A mí me comentan que Yarlimar es bien conversadora, así que a mí me gustaría que tú utilizaras el micrófono y que le dieras un mensaje, le dijeras algo a través del micrófono a otros niños y niñas como tú. ¿Qué tú le dirías?
Confía en papá Dios porque él sabe todo.
Amén. Le agradecemos a Yarlimar y a todos nuestros recursos. Sabemos que el acceso y la cobertura universal de salud es una legislación que hay que considerar y que es central para el logro de resultados exitosos en el tratamiento de enfermedades crónicas y también para minimizar esas brechas que hay en los servicios para la población con enfermedades crónicas. Estas enfermedades tienen la particularidad, como hemos mencionado, que afectan la salud de la persona por gran parte de su vida, no tienen cura y identificada, así que los profesionales de salud, la comunidad, profesionales de trabajo social tienen responsabilidad de colaborar en redes y fomentar una participación activa de distintos sectores y la participación informada de todas las poblaciones. También son importantes los grupos de apoyo y las organizaciones en la comunidad que pueden ayudar en las destrezas de autocuidado y el desarrollo del mismo. Agradecemos nuevamente a quienes nos acompañaron en la tarde de hoy, a la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas, Tanya Hernández de Sugar Free Kids, Make a Wish de Puerto Rico, a Yasly María, a su mamá. A ustedes, Radio Escucha, gracias por sintonizarnos. Le invitamos a que nos acompañe el próximo sábado a las 5 de la tarde en el programa Para Servir, a través del cuadrante 810 AM. Ha sido una producción del Colegio de Profesionales de Trabajo Social con el esfuerzo de Jessica Contreras Ortiz. Se despide hasta la próxima, Saiska Pacheco. Esto fue Para Servirte.
Radio Paz 810 AM presentó Para Servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Será hasta el próximo sábado. Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores. RadioPaz810.com es tu contacto en la internet con tu emisora favorita. Ahora puedes disfrutar los mejores programas de entretenimiento, informativos, de análisis noticioso y orientación religiosa en Puerto Rico y a nivel global. Conéctate con RadioPaz810.com en la internet, evangelizando con programación de excelencia para el mundo entero.
RadioPaz810. El Instituto Superior Nacional de Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y la Arquidiócesis de San Juan les invitan a la charla El rol de la Iglesia ante la crisis actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia, por la doctora María Teresa Comte Grau, catedrática de la Universidad Pontificia de Salamanca, recinto de Madrid. Esto será lunes 25 de abril a las 7 de la noche.